Vamos a continuar por segundo domingo, el último domingo de marzo, comentando el libro editado por Jaime Pastor, Opciones, Alternativas, Reflexiones desde la Izquierda ante el Nuevo Siglo, en el que aparecen diversas colaboraciones: Alberto Recio, Arancha Rodríguez, Concha Caballero, Pedro Ibarra, Antonio García Santos Mases, Ramón Zayo y el propio Jaime Pastor, que nos acompaña de nuevo hoy, como el pasado domingo. Jaime Pastor es profesor de Ciencias Políticas. Con él están de nuevo Carlos Gómez, profesor de Ética, Antonio García Santos Mases, profesor de Filosofía Política y coordinador de esta revista, y Francisco Martínez, profesor de Metafísica y coordinador también de esta revista, todos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Intentaremos centrarnos hoy en el artículo de Jaime Pastor. Vamos a tratar, entre otras cosas, las posibilidades de reconstrucción de la izquierda en España. Se hablará de Izquierda Unida, por supuesto, y se hablará de Izquierda Unida en relación con diversas cuestiones: la cuestión social y ecológica, su posición ante el nacionalismo, cuál es su espacio político real en estos momentos. Bueno, bienvenidos. Carlos, cuando quieras.
Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Revista de Filosofía y, como les anunciamos el día pasado, vamos a seguir comentando un libro que he editado, coordinado por Jaime Pastor, ha salido en ediciones de La Catarata. El libro se llama Opciones Alternativas, Reflexiones desde la Izquierda ante el Nuevo Siglo, y ya en el programa pasado pues tuvimos ocasión con Jaime Pastor que nos presentara el libro, cada una de las colaboraciones, y empezamos a hacer un análisis de su aportación a esta obra, los problemas para la reconstitución de la izquierda que en la actual coyuntura político-económica se presentan desde una perspectiva global, marcada precisamente por la globalización, las dificultades de incorporar a esa nueva recomposición de la izquierda a fuerzas de izquierda tradicionales como la socialdemocracia o los partidos comunistas, sin embargo, las brechas que se podían producir en el sistema. Jaime Pastor insistía en la importancia de Francia como laboratorio experimental en el que un gobierno de izquierdas hace concesiones a los neoliberales, pero por otra parte tiene un electorado que también de alguna manera le controla. Y bueno, pues las alianzas con los verdes y las alternativas al sistema que se puedan dar. Y pensábamos analizar desde la perspectiva de Jaime Pastor, según la cual la izquierda social tiene más posibilidad de reconstituirse que la izquierda política, pues pensábamos aterrizar en nuestro país y ver, bueno, pues cuáles son las posibilidades de la izquierda, una izquierda desde luego que es a la izquierda del PSOE, la que tradicionalmente ha representado Izquierda Unida, qué posibilidades le ve, o si no se las acaba de ver, pues cómo piensa que se pueden reconstituir ese grupo político y el electorado que ha representado. Además, en este programa nos acompaña también, además de Antonio García Santos Mases, pues ha incorporado Francisco José Martínez, profesor de Metafísica de la Facultad de Filosofía de esta casa, y yo que soy profesor de Ética en la misma facultad, Carlos Gómez. Jaime, me gustaría que comentaras esto que estábamos hablando a propósito del proceso político en nuestro país.
Bueno, centrándonos más en el problema de la izquierda política, pues claro, yo lo que venía a decir en el anterior programa era que sí hay ciertas expectativas de recomposición de esa izquierda social, pero obviamente esa recomposición tiene un límite si no le acompaña o si no se desarrolla junto con ella una izquierda política capaz de reflejar su discurso, por lo menos los elementos fundamentales de polarización de esa izquierda social con el poder y con la derecha en el gobierno, ¿no? Particularmente cuando estamos con una mayoría absoluta hoy del PP. Es decir, no hay expectativas de salida política a corto plazo y no se ven, desde luego, en el horizonte próximo, ¿no? En todo caso, lo que yo veo es que, claro, dentro de ese contexto, pues Izquierda Unida ha perdido credibilidad desde el punto de vista de las expectativas que había generado en fases anteriores respecto a ser una formación política de nuevo tipo, ¿no? Respecto a ser capaz de recoger más ese discurso rojiverde violeta que en sus textos se expresaban, ¿no? En una línea, en un eje de fractura fundamental como es el de la cuestión plurinacional, Izquierda Unida, digamos, ha dado bandazos, ¿no? En una etapa determinada trató de abrirse a lo que era un discurso más plurinacional y federalista. Desde el punto de vista de los textos, sigue defendiendo eso, un proyecto federalista y plurinacional, pero se ve tensionada entre, digamos, sectores de su propia base social, evidentemente, que reaccionan frente a la nefasta estrategia de ETA, confundiendo, en mi opinión, nacionalismo democrático o defensa del derecho a la autodeterminación con cierta complicidad con el terrorismo, ¿no? Y en cambio otros sectores en esas nacionalidades o naciones como Cataluña, Euskadi, País Valencia o Galicia, que siguen siendo más abiertos, más sensibles a la defensa de la libre decisión del pueblo vasco, ¿no? Entonces, claro, vemos que en cada uno de... En lo social sí hay que reconocer que Izquierda Unida ha tratado de recomponer relaciones con sectores de los sindicatos, es decir, el tema de las 35 horas ha permitido y debería permitirlo, claro, ya sabemos también cómo se comportan los medios de comunicación, ligar mucho más con el problema del trabajo, con una idea de reparto del trabajo más alternativa que la simple lucha por un empleo estable, pero como no había buenas relaciones con los sindicatos, como los sindicatos estaban en una etapa de cierta dinámica pactista con el gobierno, pues no tenía eco esa campaña, ¿no? Ya digo, en lo social bien, pero sin llegar a conectar con amplios sectores de trabajadores.
¿Y tú qué crees en que lo, le ha afectado?
Perdón. Estoy extendiendo.
No,
digamos, en lo más ecologista, pues podemos decir que asume cosas, pero no hay una asunción, yo creo, de la dirección misma de Izquierda Unida, de lo que es un discurso que ligara la cuestión social y la cuestión ecológica. Ahora tenemos, ya digo, tenemos el ejemplo del problema del agua, del problema de las vacas locas, que sí está permitiendo hacer que cale más eso, ¿no? Pero, por ejemplo, ya digo, en el tema de lo plurinacional, creo que Izquierda Unida ha perdido peso. No solo en Cataluña a raíz de la escisión que hubo en su momento, sino en Aragón, en País Valencia, en Galicia y posiblemente lo esté perdiendo también en el País Vasco. Entonces, claro, se ha recortado el espacio, se ha reducido el espacio político electoral de Izquierda Unida. Entonces, mi duda es no sobre que Izquierda Unida pueda sobrevivir, evidentemente, pero sí que difícilmente va a ser la referencia política fundamental a escala de Estado. Tendría que ser un referente, pero siempre en un marco, digamos, de buscar la convergencia con los movimientos sociales, con esas izquierdas nacionales, y por supuesto con un sector del PSOE que pueda frenar o que quiera contrarrestar la deriva hacia la tercera vía.
Lo que pasa que antes de entrar en una cierta recomposición, que es hacia lo que ibas apuntando ahora al final, o cómo ves tú la recomposición, a mí me gustaría preguntarte, ¿tú qué crees que afecta más en esa crisis de Izquierda Unida? No solo en las coyunturas ya concretas, sino que la crisis, claro, no solo de Izquierda Unida, sino de toda la izquierda, viene muy claramente por lo menos desde el 89, ¿no? Pero en España, ¿qué crees que le ha afectado más? ¿El hundimiento de los países llamados del socialismo real? ¿La incapacidad de acoger el discurso de nuevos movimientos sociales como ecologistas o feministas? ¿O el surgimiento con tanta fuerza de los nacionalismos en el fin de siglo, en donde, bueno, pues Izquierda Unida parece que ha querido sustituir una base electoral tradicional, que es un día, de alguna manera, a través de los nacionalismos llamados de izquierdas, que bueno, ahí como la cuestión es tan compleja, se podría decir mucho. Pero parece que eso no ha jugado a su favor, sino precisamente en contra, dada la situación con que ha actuado durante todos estos últimos años. ¿Tú qué crees que le afecta más? ¿El papel que jugó en el pacto de Lizarra? ¿El hundimiento del discurso comunista tradicional?
Bueno, hay algunos elementos que señalas, por supuesto, han influido, ¿no? Posiblemente Antonio en su artículo pone el acento algo más en esto de Lizarra, ¿no? Yo creo que el factor fundamental que ha influido ha sido el cambio de ciclo político desde el 96. Es decir, Izquierda Unida le era fácil crecer con el Partido Socialista en el gobierno. Le era fácil hacer oposición y apoyarse en el desgaste que sufría el Partido Socialista, al principio con el tema de la OTAN, luego con la movilización de los sindicatos desde el 88 al 94, a enero del 94, pero luego cuando hay el cambio de ciclo, cuando el PP entra en el gobierno, creo que coge descolocada a la dirección de Izquierda Unida. La cúpula sigue funcionando más en el marco de confrontación con el PSOE y no de confrontación con la nueva derecha política que está creciendo, que está consolidando sus lazos con el poder económico y demás. En mi opinión, sería el factor fundamental. Luego, yo creo que lo del socialismo real ha tenido que ver poco, porque de alguna manera aparecía ya la misma existencia de Izquierda Unida, permitía evitar la identificación primaria, ¿no?, entre socialismo real e Izquierda Unida, ¿no? Pero luego, claro, en ese contexto creo que lo que ha influido también mucho ha sido la pérdida de pluralidad de Izquierda Unida. Eso en los grupos de discusión, incluso, que se organizaron después de las elecciones de municipales autonómicas de mayo del 98...
De julio del 99,
en un grupo de discusión que organizó la dirección de Izquierda Unida, precisamente es curioso porque, por ejemplo, el problema de Lizarra no aparecía apenas como causa, era un grupo de discusión con ex votantes de Izquierda Unida. En cambio, aparecía más la pérdida de imagen plural, la mala táctica respecto al PP y al PSOE.
La pérdida de imagen plural, porque no había integrado el discurso ecologista, feminista y seguir.
Porque había expulsado de mala manera. Es decir, aunque pudiera haber tenido razones para. Es decir, fue mal vista. Es decir, fue vista como una expulsión, no como una autoexclusión, la salida de Izquierda Unida de un sector de la izquierda, y sobre todo. Yo creo que el caso de Cataluña sería más evidente, ¿no? Es decir, que podía entenderse, a cierto modo, el tema de la izquierda por un sector del electorado, pero que luego se extendiera esa dinámica de ruptura, pues confederaciones como Iniciativa per Cataluña o Galicia y demás, ya daba una imagen de búsqueda de homogeneidad interna. Eso yo creo que sí había sido un factor que contrastaba con la apertura que había mostrado Izquierda Unida, nosotros mismos, una parte importante de gente que formamos parte de Espacio Alternativo, entramos en Izquierda Unida a finales del año 93. Luego allí hemos confluido con un sector ecosocialista, diríamos, ¿no? Pero yo creo que ha podido el tema vasco o otros temas, la no asunción suficientemente de la cuestión ecológica, han influido, pero siendo más objetivo, yo pondría más el acento en ese nuevo ciclo político y el retraso en reubicarse por parte de la dirección de Izquierda Unida.
Sí, yo estoy de acuerdo básicamente en el análisis. De todas formas, yo pongo más el acento, yo lo veo más las dificultades que ha tenido Izquierda Unida, bueno, y que incluso tiene el PSOE, y que yo creo que esos son graves. Ahí se podía ver lo de la pluralidad. Pero yo creo también que uno de nuestros grandes defectos de la izquierda es justamente lo que se llamaba, incluso dentro del PSOE a veces, lo del caciquismo policéntrico, ¿no? Es decir, que la izquierda, y hubo un momento en que el único partido estatal era el PSOE, y ahora yo creo que el único partido estatal es el PP. Y la izquierda es un conglomerado de reinos de taifas donde cada uno hace lo que le da la gana. Y bueno, esto está viendo con el Plan Hidrológico Nacional y con innumerables cosas. Y yo creo que eso nos hace entrar en una dinámica que nos mete, como muchas veces hemos discutido incluso aquí en esta misma emisora y en estos mismos programas, en que al final toda la discusión política se polariza en un conflicto, digamos, centro-periferia, y se obvia la polémica y la discusión de derecha-izquierda. Incluso nosotros nos sentimos mimetizados y, por ejemplo, bueno, pues ahí se ve posiciones como la del PSC, posiciones como la nuestra de Iniciativa per Catalunya, en el cual, digamos, los núcleos de izquierda de esas nacionalidades actúan con una mentalidad mucho más nacionalista, digamos, que de izquierdas. Es decir, ellos son más catalanes o más gallegos o más vascos que de izquierdas. Y claro, eso yo creo que produce una distorsión enorme, primero en esos países, pero sobre todo en el resto del Estado. Claro, en el resto del Estado yo creo que se tiene una visión errática, por ejemplo, de nuestra actitud en respecto al pacto de Lizarra, que yo apoyé, yo defendí el pacto de Lizarra en su momento, pero yo creo que gran parte de nuestro electorado no lo vio claro, y bueno, incluso hay muchos sectores que siguen viendo aquello como uno de los puntos, digamos, más erráticos nuestros, ¿no? Que ahí no oscilamos. Entonces yo creo que ese es un punto complicado porque, claro, también al mismo tiempo, como defensores de una propuesta federalista simétrica, pues yo creo que federalismo asimétrico es como círculo cuadrado, pues entonces, claro, hay que conjugar los dos. Pero yo creo que si tiramos demasiado, digamos, el acento hacia una plural, o sea, si nuestro fundamental valor es la defensa de la pluralidad, yo creo que eso es incompatible con un proyecto de izquierdas unitario, y tanto para nosotros como para el PSOE, ¿eh? Nosotros al fin y al cabo somos marginales, podríamos ser menos importantes, pero es que este problema la queja también el PSOE, y mientras hagamos eso, solamente habrá un partido estatal, que es el PP, y con eso hay que jugar.
Pues a ver, Jaime, sí. Pastor, ¿qué opinas sobre esto? Me parece que no vamos a tener mucho minutos.
No, más. Yo creo que, bueno, me parece que, claro, en la valoración que hace Paco, pues claro, ¿dónde está, digamos, qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Que el problema es, ¿hay o no un conflicto centro-periferia? ¿Hay o no un problema de acomodo de la realidad plurinacional frente a un Estado que históricamente se ha compuesto en torno a una identidad nacional dominante, ¿no? Entonces, mientras no resolvamos ese conflicto democráticamente, por lo tanto, apostando por un federalismo plurinacional, tendremos siempre el riesgo de que los dirigentes de la izquierda actúen en función de la presión de las bases sociales respectivas en cada comunidad autónoma. Por lo tanto, yo creo que lo que le hacía falta, y es lo que intenté yo, con un resultado no muy positivo, porque al final tuve que dejar la Secretaría de Proyecto Federal Izquierda Unida, ¿no? Pero lo que intentamos era que hace falta desarrollar en la izquierda una cultura política federalista, respetuosa de la plurinacionalidad, y por lo tanto que no mitifique la frontera de los estados actuales, ¿no? Que eso significa tener un discurso que alguno llama un discurso polifónico, es decir, puede haber varias voces, cada una con sus acentos, pero con un discurso común. Eso, ya digo, creo que era posible, debería seguir siendo posible, ¿no? Y de luego no hay que envidiar al PP, en el sentido de que es el único partido estatal. Bueno, puede que sea el único partido con un discurso de una España, una grande y libre, ¿no? Pero es que eso también sí, va a tener su coste, y en todo caso no ayuda a resolver democráticamente la cuestión. Lo que hace es favorecer la dinámica de confrontación centro-periferia.
Sí, pero Jaime, no vamos a entrar en esta discusión ahora. Quizá en el programa siguiente Antonio puede decir algo. Pero yo creo que, por ejemplo, uno de los fracasos, no digo ya de Izquierda Unida, sino del PSOE, ha sido efectivamente apuntar por la realidad plurinacional, en autonomías, en naciones que pueden autodeterminarse y tal, pero abandonar el discurso de una cierta unidad de tal manera, claro, la unidad no tiene que ser siempre la unidad una grande y libre del franquismo. Porque, claro, yo creo que si siempre que pensemos la unidad del Estado-Nación actual la pensamos como que es la del franquismo, es que Francia no ha tenido franquismo, ni Alemania ha tenido franquismo, y Alemania es un país muy federal. Y claro, quizá al haber abandonado o al haber dado la impresión de que abandonaba ese polo, pues en una situación tan dramática como la que está viviendo durante todos estos años el país, pues que eso quizá le haya podido perder votos Y bueno, resulta que ha sido el PP el que abandera la Constitución española, cuando obviamente han sido muchos otros partidos los que la apoyaron. Yo veo que ahí puede haber políticamente un mensaje engañoso, pero me parece, me están diciendo que no tenemos tiempo. Tenemos un programa más, porque Antonio García Santelmás no ha intervenido y es uno de los colaboradores principales del libro.
Hablo mucho otras veces,
ya, ¿no? Ya. Pero yo quiero que comentes precisamente lo que en este libro dices. O sea, que os vuelvo a invitar a un tercer programa, a vosotros dos, y que nos acompañe también Francisco José Martínez. A ustedes muchas gracias y hasta otro día.